Buenos días. Vamos a seguir en Hechos capítulo 10. Hemos estado revisando el ministerio de los ángeles para con nosotros como creyentes en base a lo que estuvimos estudiando sobre la naturaleza de los ángeles, la creación de los ángeles y pues los lugares más importantes, pero donde más aparecen en cuanto a el ministerio que Dios tiene para con ellos aquí en la tierra. Solo para ponernos en contexto, el pasaje de donde partimos es Hebreos 1:14 y la última sección dice que son seres que están aquí para ministrar a los que hemos de heredar la salvación. Y entonces ya vimos la primera vez donde en Hechos, después de que nuestro Señor Jesucristo, pues revisamos en las otras enseñanzas cómo estuvieron ministrando a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo, en las tentaciones, en los momentos de sus pruebas. Después en Hechos vemos que tiene una intervención cuando saca a Pedro y de la cárcel para que siga predicando del Evangelio, y después guía a Felipe para que le hable del Evangelio al etíope eunuco. Y está, Dios lo está utilizando para llevar este mensaje, el mensaje de salvación, primero seguir con los judíos, luego con los gentiles, y estamos en la segunda ocasión en la que Dios utiliza a un ángel para seguir con el ministerio de anunciar el Evangelio a los gentiles. Y estamos con Cornelio. Ya habíamos hablado la vez pasada que Cornelio pues era un soldado que estaba a cargo de 100 soldados, ¿verdad? Un centurión, y que recibió un mensaje de un ángel que le decía: ve y trae a un Simón que estaba en una ciudad que se llama Jope. Y Jope no es rara para nosotros porque ya lo hemos encontrado en la Biblia en otras ocasiones. ¿Alguien me dice Jope? Jonás. Entonces, ahí estaba Jonás cuando Dios le dijo que fuera, o tenía que ir a dónde. A Nínive, ¿verdad? Y él está ahí y decide zarpar hacia el lado opuesto de donde está Nínive. Entonces, esta es una ciudad costera, decíamos, a 50, 55 kilómetros de Cesarea, que es donde estaba el centurión. Y hablamos de Cesarea un poquito solamente. Cesarea era una ciudad donde había cuarteles militares, había oficinas de gobierno romano, y ahí estaba pues llena de gentiles. Había muchos que no eran judíos que vivían en la tierra de Cesarea. Entonces, después descubrimos que pues al parecer ahí Felipe se quedó a vivir después de que le anunció el evangelio al etíope eunuco y anduvo predicando por algunas ciudades. Y al final parece que Felipe se queda a residir ahí en Cesarea. Y parece que ese fue su ministerio también con los gentiles de Cesarea, estar anunciando el evangelio. Y sacamos una conclusión, ¿verdad? Que por qué no envió Dios a Felipe, si Felipe ya estaba ahí en la misma ciudad donde estaba el centurión, sino que mandó traer a Pedro, que estaba a 55 kilómetros. Y decíamos, pues Dios tenía algo que enseñarle a Pedro que todavía no había entendido completamente bien. Y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Un pequeño, para ponernos en contexto, porque por eso cuando corta uno a la mitad de un pasaje, dice, ay, están, regresar un poquito el cassette, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos dirija esta mañana para entender lo que tiene preparado para nosotros. Señor, te rogamos, Padre, que nos dirijas esta mañana, que en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas diarias, Señor, que todos estoy seguro que tenemos en una área u otra, tu palabra esta mañana sea refrescante a nuestra alma, Señor, que sea de ánimo, que nos recuerde, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas y que no solo eres soberano, Señor, sino que eres misericordioso y siempre buscas lo mejor para nosotros, Padre. No permitas que nos olvidemos de esto. Ayúdanos a encontrar esperanza en estos versículos, Señor. Guíanos con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a regresar ahí al capítulo 10, versículo 17. Entonces, versículos 9 al 16, Pedro está recibiendo una lección de parte de Dios. La lección o lo que le quiere enseñar es que en Cristo todos son aceptos. En Cristo no hay distinción para salvación entre judíos y no judíos. Y pues ya está Pedro entendiendo esto, está quedándose en la casa de un tal Simón que era curtidor, y decíamos que este curtidor, pues sí, ceremonialmente era impuro por estar en contacto con muchos animales que, según la ley de Moisés, pues los judíos no podrían entrar en contacto con ellos, no podrían ni comerlos ni nada de esto. Pero pues él se está quedando ahí y recibe una visión en el versículo 9 al 16 de una sábana con animales de todo tipo, y Dios le dice: levántate y come. Entonces Pedro sabe y le dice: no, porque yo no he comido ni he tocado nada que sea impuro. Todavía Pedro tiene, pues ha vivido toda su vida bajo la ley y tiene esto ahí de, pues no, Dios me dice que no debo hacer tocar estos animales por la ceremonia del templo. Mucho sí venía en Levítico, muchos de los animales, pero sí ya los fariseos y los líderes de los judíos en ese tiempo ya habían llevado esto a extremo casi en ocasiones. Ya había muchos rituales que eran tradición de los judíos, ya no estaban precisamente en la Biblia. Pero todo eso tiene una influencia en Pedro. ¿Y cuál es tanto la influencia? El versículo 16 dice que esto que le dijo Dios que comiera de la manta, dice: y esto sucedió tres veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. O sea, Dios tuvo que insistir con Pedro tres veces. La visión va muy acuerdo a donde se está quedando, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, está rodeado de animales, tal vez de pieles y todo eso, y pues está muy, muy acorde a lo que recibe de animales en una manta. También tenía hambre y quería comer, entonces le dice, pues ya, es parte de la explicación. Pero Pedro tiene muy arraigado todo esto. Tanto que dice versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Bien interesante. Está ahí Pedro, pues ¿qué pasó en esta visión? Pues una visión, está despierto, no estaba dormido, y recibe esta, mientras oraba, este mensaje de Dios, y está perplejo, pensando. Dice el versículo 19, al principio, y mientras Pedro, ¿qué hacía? Meditaba. Y eso es algo raro para nosotros hoy en día. No sé si para ti sea raro o no, pero a veces, ¿cuánto tiempo en el día tienes para esto? Para estar perplejo, para estar pensando, para estar meditando en lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo no sé tu vida o no, pero la semana pasada, Rafa quería ahí hablar conmigo y de negocios, nada importante, si no tal vez hubiera hecho tiempo, pero increíble, dices, ¿a qué horas? No, ahorita no puedo, es que tengo que, y andas de aquí para allá y estás haciendo esto y aquello, y a veces ni siquiera son cosas importantes, ¿no? Pues tenemos muchas que nos han compartido ya de nuestro uso del tiempo. Tu celular tiene una aplicación, tiene una forma de que veas cuánto tiempo estás abriéndolo y cuánto tiempo estás ahí. Y pensar que tal vez no hay tanto tiempo para meditar en lo que Dios está haciendo en tu vida o en la mía, que no hay ese momento, pues está pasándome esto, estás yendo por aquí, por allá, y Dios, ¿qué está pasando? Y nada más pregunto, pero no hay una meditación, una oración para el Señor. Está bien cuestionar a Dios, preguntarle, no en rebeldía, no en queja, sino en sinceridad. Dios, muéstrame qué está pasando. No por qué, sino para qué está esto en mi vida. Y Pedro está ahí preguntándose, pues qué tiene que ver todo esto, ¿verdad? Pues justo en el momento que él está pidiendo dirección a Dios, llegan a la puerta, y la pregunta que hacía la semana, bueno, ya hace como tres semanas o cuatro, el soldado que mandó el centurión, el cual dijimos pues estaba captando lo que estaba pasando en la vida del centurión, porque dijo que eligió a un soldado piadoso, o sea, él entendía de cosas de ángeles, de Dios, pues iría uniformado o no uniformado, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Porque si llegan tres personas y un soldado y tocan a la puerta, pues inmediatamente, no sé si llega alguien con un uniforme de la Guardia Nacional y toca la puerta, pues inmediatamente bajas y... Ay, ¿qué pasó, no? Alerta, ¿qué está sucediendo? Si llega alguien, no, ropa normal, de civil y todo eso, pues ya bajas más tranquilo y... ¡Ahí voy! O le gritas, espérame o algo. La Guardia Nacional, no, bajas rápido. Entonces ahí está la prueba que manda Dios. Yo no sé si iba uniformado o no, pero dice ahí que en el versículo 18 llamaron a la puerta y preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, tres hombres te buscan. Y aquí el centurión recibe una visión, pero la recibe pues, un mensaje de un ángel que le dice: manda a traer a Simón, que se queda en la casa del otro Simón, ¿sí? Pero aquí Pedro no recibe el mensaje de un ángel diciendo: mira, te buscan tres hombres abajo. Dice que ¿quién fue quien le dijo que lo buscaban tres hombres? El Espíritu. Y esto me muestra un poquito que Pedro, esta prueba que está por sobrevenirle, pues es importante para Pedro, porque el mensaje de que lo buscan no viene de un ángel, viene de Dios mismo, viene del Espíritu mismo. Pues a mí me da, aunque sé que un ángel pues es de Dios, sé que va a traer un mensaje con autoridad, ¿verdad? Pero si es de Dios mismo, dices, wow, pon atención. Está el Espíritu hablándole a Pedro y es más importante, ¿no? Yo pienso que es más importante, la confirmación es más fuerte cuando viene de parte del Espíritu para Pedro, porque lo que está por vivir era más importante en su vida. Dice, versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Bien interesante, le dice aquí, levántate y no dudes. Entonces eso me hace pensar también que lo más probable es que el soldado se iba vestido de soldado y le dice, no dudes y ve con ellos porque yo los envié. Y bien interesante, esta palabra donde dice que nos la ponen aquí en la Biblia como no dudes, y busqué en todas las traducciones en muchas traducciones, como en 12 traducciones de la Biblia al español, y todas dicen no dudes. No encontré ninguna otra que dijera diferente, y quería encontrar una a ver si decía algo así, porque la palabra literalmente dice como si no tuvieras opción. Entonces dice, baja como si no tuvieras opción y recíbelos, porque yo los he enviado. Y eso, eso me no me gusta estar sin opción. No me gusta estar sin opción. Pedro está ahí pensando qué está sucediendo, animales, y Dios me dice que coma, pero pues si esos no eran buenos para comer según la ley, y está entendiendo que en Cristo la salvación no depende de tu religión, no depende de tu nacionalidad, sino depende de que tú vengas sinceramente con tus pecados delante de Dios y le digas, perdóname porque te he ofendido. Y está ahí perplejo, reflexionando en todo esto, en su propia vida tal vez, y llega Dios y dice, baja, ahí está un soldado y unos hombres, yo los envié, ve con ellos como si no tuvieras otra opción. No les dijo a qué iba. No le dice, vas a ir a hablarle del evangelio, vas a ir a compartir, probablemente podría ser, vas a ir a ser encarcelado y perder tu vida por Cristo. Entonces, la verdad es complicado. A nosotros nos gusta, a mí me gusta tener opciones. No me gusta estar a la deriva, no me gusta estar desprevenido, no me gusta estar en situaciones, en pruebas, en las que no puedo tener, aunque sea una pizquita de control. Yo puedo hacer un poquito, ¿no? Y creo que estas últimas semanas, con muchos de nuestros hermanos, hemos visto situaciones en las que no hay control. No tenemos nada que ver, no hay opción. La única opción es reflexionar, meditar y pedirle a Dios dirección y fortaleza en fe para seguir confiando en Él. Versículo 22 dice, 21, perdón, Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: He aquí, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que has venido? Ellos le dijeron: A Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír estas palabras. Pues tres veces a lo largo del versículo del capítulo 10 y el capítulo 11. En el capítulo 11 vuelven a contar qué fue lo que sucedió. Es un segundo relato de lo mismo que estamos leyendo. Tres veces mencionan que es un ángel el que le dijo a Cornelio que mandara a traer a Pedro. Y creo que eso es parte de Dios diciéndole a Pedro: mira, ten fe. Soy yo el que está actuando aquí, ¿no? Estoy dirigiendo todo esto. Ya cuando Pedro escucha, un ángel del Señor le ha dicho a Cornelio que te lleve, que tienes palabras que compartirle. Pues no sé, Pedro, estoy poniéndome yo en los zapatos de Pedro, ¿verdad? Pero yo hubiera dicho: ah, ok, no vienen a arrestarme, no vienen a meterme en la cárcel, no vienen a buscarme porque soy creyente en Cristo. Ya creo que me animaría un poquito más, ¿verdad?, a acompañarlos. Entonces, bien interesante también, dice, describen nuevamente a Cornelio como un hombre piadoso, temeroso de Dios, estimado por la nación de los judíos. Y uno pensaría, ¿no? Bueno, pues si este Cornelio es tan piadoso, pues Dios le habla, le mandó un ángel y es estimado por los judíos que están ahí alrededor de él. Pues ya en los versículos de primeros del capítulo 10 dice que oraba a Dios, daba limosnas a los judíos y todo eso. Pues ya, ¿qué más quieres? ¿Qué necesitas escuchar de mí? Parece que tú estás bien con Dios, ¿no? Yo diría, pues él ya no necesita de Cristo, ya está bien con Dios. Pero tú y yo sabemos, porque el resto de la Biblia que ya tenemos, que ninguna de estas cosas que Cornelio estaba haciendo estaban colaborando en nada al perdón de sus pecados. Ninguna de sus limosnas ni de sus oraciones estaban borrando ni siquiera uno de sus pecados. Porque la única paga por el pecado es la sangre de Cristo. No hay otra, no hay manera en la que cualquier otra persona pueda tener salvación bajo esta tierra más que bajo el nombre de Jesucristo. Nadie por obedecer la ley será salvo, se repite varias veces en la Biblia. Entonces sí, Cornelio necesita de Cristo, aunque parece ser una persona muy decente, y sí, por eso Pedro debe ir a compartirle del Evangelio. Y he escuchado en algunas personas que dicen: híjole, es una persona tan buena, tan decente, es tan... nomás le falta creer en Cristo. Yo diría, le falta todo. Sin Cristo no tienes nada en cuanto a relación con Dios. No hay relación con Dios. Solo menciono porque hacía unos cientos de años atrás había un hombre que estuvo también en Jope, y que también Dios le dijo: ve y háblale a esa nación de mí. Pero al contrario de ser una nación justa, era una nación pecadorcísima. Ya estamos regresando, ¿verdad? ¿Quién estaba en Jope hacía cientos de años? Estaba Jonás, pero Dios no le dijo: ve y háblale a una nación justa, temerosa de mí, que está ayudando a otras naciones. No, era una nación despiadada, y por eso Jonás no quería ir. Dice: porque sé que eres misericordioso y los vas a perdonar. Y si se arrepientes, tú los vas a perdonar. Qué contraste, ¿no? Jonás no quería ir porque eran bien pecadores. Y Pedro sí quiere ir, pero es porque aparentemente no es tan pecador. ¿Qué nos dice esto? Los de Nínive y Cornelio están en la misma situación. Unos con pecados escandalosos que hacen que uno voltee y diga: ay, dice la chaviza que le dé cringe. No sé qué significa eso, pero los que se ríen saben, yo nomás sé que lo tengo que decir. Y otros que dice uno, no son tan malos. Pero ambos van a ir al infierno con sus pecados no justificados. Después dice ahí, versículo 23, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Y ese versículo, solo digo, ¿qué? ¿Dónde está Pedro? Está hospedado en la casa de otro creyente y les dice, pásenle, quédense aquí, mañana nos vamos. Solo lo quiero mencionar para las esposas que se pongan en los zapatos de la señora de esa casa. Primero, la confianza, pues sí, ¿no? Te llega visita, ¿no? Te llega alguien de visita ahí a la casa y pásale. Y esa visita recibe visita y le dice, ¿cómo ves? Nos quedamos aquí. Oye, ¿dónde? Dices, ¿qué pasó? Esposas, hay que seguir la línea de Dios, ¿no? Es de Dios, hay que hacerlo. Como si no tuviera opción. Y la confianza, ¿no? ¿Con quién tienes esa confianza tú aquí que puedes llegar a su casa y que te llegue visita, aunque tú estés de visita en la casa de esa persona? Eso porque viene la siguiente pregunta, ¿no? Dice la segunda parte del 23, al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Si nos brincamos rapidito así al capítulo 11, versículo 12, allá a la vuelta, está relatando Pedro lo que pasó en el caso de Cornelio a los hermanos de Jerusalén. Dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin dudar, otra vez, me dijo que fuera con ellos como si no tuviera opción. Y estos seis hermanos fueron también conmigo y entraron en la casa de aquel hombre. Entonces ya sabemos que a los que se lleva aquí en el versículo 23 fueron, ¿cuántos? Fueron seis hermanos que se van. Y otra vez la pregunta es, la semana pasada yo les preguntaba, en cuanto a Cornelio, si tú estuvieras en los zapatos de Cornelio, ¿a quién mandarías a traer, ¿no? ¿Quién entendería que es un mensaje divino el que estás esperando? Alguien piadoso, alguien que va a entender, ve por... ¿verdad? Y la otra, pues ahora la pregunta es, si tú estuvieras en los zapatos de Pedro, ¿a quién le dirías, a cuáles seis le dirías, pues acompáñame, ¿no? Vamos a ir a compartir el Evangelio a un centurión romano en su casa, en su territorio, en el cuartel en Cesarea, y vamos a viajar 55 kilómetros. Son 4 días lo que se invirtieron en esta, podríamos decir, viaje misionero express, ¿no? Pues otra vez la confianza, y qué bueno que podamos tener hermanos en la iglesia a los que puedas decirle, oye, hay esto, vamos, y que tengas casi el 85% de seguridad que te va a decir, órale, yo le entro, ¿sí? Y puedes tener ahorita en mente algunos y decir, yo pienso que estaría ahí, ¿no? Y al otro día, versículo 24, entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Siempre pregunté también, y vuelvo a decir, creo que lo dije la vez pasada también, de verdad, cuando estamos leyendo la Biblia, hay que hacer preguntas y hacérselas a Dios. Oye, ¿por qué? Y pedirle que te ayude, ¿no? A encontrar la respuesta, leer, escudriñar, pero siempre con preguntas, ¿no? Yo siempre preguntaba, ¿por qué? ¿No sería más fácil que Cornelio hubiera ido a visitar a Pedro y a recibir el mensaje allá en Joppe, ¿no? O sea, él recibe el mensaje del ángel, pues él hubiera ido a visitar a Pedro, ¿para qué hacer venir a Pedro hasta acá, ¿no? Pero ese soy yo otra vez pensando en la practicidad, en la no tanto trabajo, ¿para qué ir hasta allá? Y todo ese asunto, ¿no? Pero esta es la respuesta. Dios le dice, ¿cómo si no tuvieras opción? Déjame a mí tomar el mando. ¿Qué está haciendo Cornelio? Tiene a su familia reunida para escuchar este mensaje. Es necesario, no se puede llevar a toda la familia. No, imagínense, le llega a toda la familia de Cornelio a la casa del curtidor. El curtidor se iba a decir, oye, tal vez ni caben, ¿no? Pero Dios tenía ya planeado otra vez un anuncio. Está orquestando por medio de este ángel, iniciando con ese mensaje, que Cornelio reciba junto con su familia el mensaje del Evangelio. Yo me hubiera sentido súper mal si hubiera dicho, pues que mejor venga Cornelio. ¿no? Y que Cornelio hubiera dicho, sí, sí voy. Y llega y ya la familia ya no escuchó del mensaje. Y pensar que a veces soy así. Vamos a ir a Zangarro, a una familia, que Juan Carlos nos quiere, que vayamos con él a compartir el Evangelio. Ay, híjole, estaba... Pues qué lástima, ¿no? Que hubiera dicho, no, pues que la señora venga aquí a escuchar. Y que nos hubiéramos perdido de sí las veces que llegamos y tenían también a toda la familia reunida para escuchar del Evangelio. Versículo 25, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Bien hecho por Cornelio, porque está recibiendo al primer papa, ¿verdad? Y dice, me postro a sus pies. Pues uno pensaría, ¿no? Cornelio tiene todo el trasfondo de religión. Él piensa, pues me postro a los pies de Pedro y aquí estoy ya comenzando a hacer bien mi labor como buen temeroso de Dios, ¿no? Tengo que adorar, tengo que cumplir con todo esto. Pero Pedro ya sabe mejor de todo esto. Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie, yo también soy un hombre. Entonces hemos aprendido a lo largo de nuestro estudio de los ángeles que ni siquiera los ángeles aceptan adoración, porque la adoración es solamente para el Creador, para Dios. Y pues esto mismo pasa en Hechos 14, versículos 14 al 15, con Pablo y Bernabé. También dice que van llegando y piensan que son como dioses, y hasta nombres les ponen, y dice la misma respuesta, no solamente debes adorar a Dios, nosotros somos hombres. Y en Apocalipsis 22, versículo 9, y también en el 19:10, hay hombres queriendo adorar a los ángeles, y de la misma forma les dicen, no, solamente adoras al Señor. Él es el único que te puede dar vida eterna, es quien te formó desde las entrañas, desde el vientre de tu madre, no tienes por qué adorar a ningún hombre. Entonces, si tienes la idea de que algún hombre o cualquier persona requiere cierta reverencia, trato especial, por ser quien es, creo que aquí está algo del pues el carácter de Dios que dice, yo soy el Creador, toda la honra y la gloria es para mí. Y no, en nuestro día a día, muchas veces no es tanto así, ¿no? Pues hay un mandatario importante, incluso una persona de mucho dinero, pues Santiago nos advierte de todo esto, tendemos en nuestra humanidad a querer darle un trato especial, aun cuando la Biblia nos dice en varios mandatos que no debemos hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, Jonás hizo acepción de personas, sí, porque eran muy malos. Oh, esos son muy malos, no les quiero ir a hablar de Cristo, ¿sí? Qué bueno que Pedro no hace acepción de personas, ¿verdad? Que dice, sí, voy a ir a hablarles del Evangelio. Dice, versículo 27, conversando con él, entró y halló mucha gente reunida y les dijo, ustedes saben cuán ilícito, y aquí es donde Pedro les dice, miren, esto que estoy haciendo aquí es una prueba para mí. Y les dijo, ustedes saben cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar, ¿qué? Impuro o inmundo. Ahí está la lección de Pedro. Ahora comprendo, versículos, vamos a ir al capítulo 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes mismos saben lo que ocurrió y les comienza a compartir el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que comprendió Pedro? Comprendió la lección que Dios le tenía preparada por medio de esta prueba. Él dice, ustedes saben lo peligroso que es para mí como judío entrar aquí. ¿Sí? Versículo 29 dice, por eso cuando fui llamado, vine sin poner objeción. ¿Sí? Otra vez, como si no tuviera opción. Ya ahí es donde les pregunta, pregunto pues, ¿por qué me han hecho venir? Cornelio ya le va a contar, ¿no? Le va a contar que hace 4 días recibió un mensaje de parte de un ángel y ahí es donde Pedro pues ya comprende, le dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pues Pedro no lo comprendió hasta que no tuvo que pasar por la prueba. Sí, entonces estos 4 días va caminando con ellos y está pensando, ¿será cierto? Pues que un ángel le mandó un mensaje y que quiere que yo le diga algo, que yo tengo palabras para él, pues ya desde bajar y ver al soldado que está ahí, pues ya puedes ponerte a pensar, ¿no? Ay, ¿a dónde me van a llevar estos hombres? Y así es con nosotros en las pruebas. Cuando estamos en medio de la prueba, no entendemos por qué. Cuando tal vez la prueba termina y logramos ver lo que Dios ha hecho en mí, en los que me rodean, tal vez puedo decir, ahora comprendo. Entonces, si hay pruebas en nuestra vida, que estoy seguro que las hay para todos en diferentes momentos, en diferentes áreas, pues una buena manera es de enfrentarla, de seguir adelante como si no tuvieras opción. Porque al final realmente no la tienes, ¿sí? Nosotros nos llenamos de ideas la cabeza pensando que tenemos algún tipo de control en nuestra vida. Realmente no es cierto. Y sí preguntar a Dios siempre, ¿para qué? Meditar en el Señor, en su palabra, y ver para dónde y decirle, Señor, ábreme los ojos, quiero comprender para qué y para qué es esta prueba que estamos pasando, ¿no? Y pues otra vez los ángeles están involucrados aquí en llevar el evangelio a los gentiles. Nuevamente, ya estamos en el último pasaje para terminar, hay un ángel que vuelve a intervenir en el mensaje a los gentiles, y ya está ahí al final, Hechos capítulo 27, y en el versículo 23, Pablo está viajando hacia Roma y van en un barco y el barco está por naufragar y están pensando que van a morirse, ¿verdad? Y dice el versículo 23, dice, Pablo está hablando con los de la tripulación y dice, ahora los exhorto a que tengan buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo se perderá el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me gusta esa frase de Pablo. Dice, el Dios de quien soy, o sea, su vida, dice, y a quien sirvo. Y me dijo el ángel diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Y otra vez Pablo está aplicando lo mismo que aplicó Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, como si no tuviera opción. Y vuelve a decir ahí, no temas, le dice el ángel. Entonces otra vez el ángel lleva un mensaje que va a ser de ánimo para Pablo, que va rumbo a Roma y está pensando, pues sí será que Dios me va a conceder ir y testificar de Cristo, hablar del Evangelio a los romanos, o no. Y parece, pues ahí el ángel otra vez Dios lo utiliza, pues ese es el significado de ángel, ¿no? Ángel significa mensajero, ¿verdad? Y están para ministrar a los que hemos de alcanzar salvación. Hoy en día puede ser que un ángel esté involucrado en tus pruebas, puede ser que un ángel esté involucrado en que tú le hables de Cristo a alguien más, puede ser que un ángel haya estado involucrado en que tú escucharas del Evangelio. ¿Sí? Y procedemos con mucha cautela, sabiendo que no hay, ya hemos visto en otros estudios, no hay que adorar a los ángeles, no hay que orar a los ángeles, hay que orar al Dios de los ángeles, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Padre, gracias Señor por otra vez mostrarnos el amor que tienes para con nosotros como humanos, Señor, que con muchos pecados, con pocos pecados, Señor, todos necesitamos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sé que en mi vida, Señor, tú obraste por medio de personas y de cosas que ni entiendo, Señor, para que yo escuchara este mensaje, Señor, y abriste mi corazón y mi mente para entenderlo y aceptarlo con fe, Padre. Te ruego que eso mismo suceda, Señor, en cualquier persona que esté aquí esta mañana, cualquier persona que esté en nuestros trabajos, en nuestras casas, cerca de nuestros vecinos, Señor, a quienes les estemos compartiendo. Que tú, Señor, nos des oportunidad, que busquemos tu guía, que nos des el espacio, Señor, la motivación para meditar en lo que haces día a día en la vida de nosotros y de los que nos rodean, Señor, para salvación. Danos una perspectiva de esta vida que sea espiritual, Señor, y no solamente física. Permite, Padre, que no veamos esta vida solo con ojos humanos, Padre, sino con tus ojos, para ver más allá, Señor, y poder ver la necesidad de cada persona, la necesidad espiritual, Padre. Danos fe para actuar como si no tuviéramos opción, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén.